Florida, Estados Unidos de América.
Santiagueros alertan sobre propagación del virus del Oropuche ante precarias condiciones higiénicas.
Continúan detenidos varios manifestantes de Jurahuá.
Condenado por el 11J, se declara en huelga de hambre pidiendo la revisión de su caso.
El presidente Biden firmará orden ejecutiva que limitaría peticiones de asilo en la frontera con México.
Y China silencia conmemoraciones del 35 aniversario de la masacre de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias en esta emisión del martes 4 de junio de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Residentes de Santiago de Cuba expresan su preocupación por el virus del Oropuche y las precarias condiciones para combatirlo. Tomás Cardoso con la información.
Residentes en Santiago de Cuba afectados por el virus de Oropuche aseguraron a Martín Noticias que en los consultorios los médicos no tienen medicamentos que ofrecerles. La alimentación es precaria y la campaña de fumigación es muy limitada. Desde la barriada de Altamira, Claribel Rodríguez, que está contagiada, nos dijo.
Desde el viernes, fiebre y dolor de cabeza que no se le quita a uno con nada. No tenemos una condición para un medicamento ni para un alimento. Y te dicen, tiene que estar ingresado en la casa, no puede salir. Nos siguen castigando con la corriente y eso nos está golpeando también porque imagínate tú los mosquitos, eso aprovecha a picarte. Hace falta que vengan a fumigar.
Donaida Rodríguez, este lunes acudió al consultorio médico y nos contó.
Estaba eso lleno de bastante gente con diarrea, vómito, fiebre. Me mandaron a tomar mucho líquido y dipirona que no aparece. Dolor de cabeza, vómito, flojera. No tengo ánimo ni de caminar. Alimentación ninguna. Aquí no se está fumigando.
Mientras que una llamada telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, desde la prisión de Boniato, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Mediacejas Ramírez, alertó que hay un brote de diarreas y vómitos afectando a muchos reos.
Con la gripe, el mosquito que hay aquí ahora, se está acabando aquí. El almuerzo lo están dando a las 4 de la tarde y la comida a las 11 de la noche.
Sobre esta situación, desde La Maya, que fue el epicentro del virus, inicialmente el doctor Roberto Serrano destacó.
Todavía hay bastante caso acá. No hay condiciones para hacer este tipo de fumigación, que es la que se debe hacer, fumigar al menos el barrio, la manzana. Acá se fumiga el caso reportado, totalmente ilógico. Los desechos sólidos, todos están acá en la calle, son días y días para venir a buscarlo. Todo obedece a la situación paupérrima que atraviesa este país.
Y desde el sur de la Florida, el médico e internista Alfredo Melgar concluyó.
Este virus puede complicarse con dos complicaciones muy serias, que son la meningitis y la encefalitis, que eso es inflamación de la capa que envuelve al cerebro o del cerebro. Y ahí la persona tiene síntomas más graves. Dolor de cabeza intenso, fiebre alta, rigidez en el cuello, confusión mental, y eso hay que decírselo al pueblo porque tiene el derecho a saberlo para buscar ayuda médica.
Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, explicó que es notable la expansión del virus en la provincia de Santiago de Cuba, siendo la causa de centenares de casos febriles que se propagan rápidamente y que pudiera rebasar la infestación provocada por el dengue. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y ha recibido visita uno de los detenidos durante las protestas o carcerolazo realizado en Jurahuá, en Cienfuegos, a finales del mes de mayo. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Varios manifestantes de la protesta que tuvo lugar en la ciudad nuclear de Cienfuegos el martes 28 de mayo, tras prolongados apagones, permanecen detenidos en la primera unidad policial de la ciudad de Cienfuegos, según han confirmado familiares y activista a Martín Noticias. Janet reside en la ciudad nuclear y es madre de Leandro Michel Sánchez Abreu, de 30 años. Según nos dijo a través de un mensaje de texto, este martes pudo visitar durante 15 minutos a su hijo, quien fue arrestado el mismo día de la protesta y acusado de desorden público. En el texto explica que Leandro afirma que junto a él se encuentran arrestadas un total de 15 personas, dos mujeres entre ellas. Janet comenta que encontró a su hijo Leandro bien. En conversación con Martín Noticias, Janet expresaba este lunes:
bueno, mi hijo en este momento está en la primera unidad, en la ciudad de Cienfuegos. Ahí le están pidiendo de fianza $200,000. Bueno, lo detienen porque no tenía carnet el día que sucedió la manifestación aquí en Cienfuegos, en la ciudad nuclear. Hay algunas personas que dicen que él estaba en la manifestación, que estaban tocando una conga, eran calderos.
Eric González Lima es otro de los detenidos, según confirmó Martín Noticias, un familiar que declinó dar declaraciones. González Lima se encuentra entre los nombres de los manifestantes detenidos en la ciudad nuclear de Cienfuegos, dados a conocer por el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J. Entre los detenidos identificados por la entidad en espera del pago de una fianza de $200,000 cubanos se encuentran Linet Columbier Ramírez, acusada de desorden público, Michael Ojeda Rodríguez, acusado de desacato, Adrián Morales Ojeda, acusado de desacato, Osmani Paz Hernández, acusado de desorden público, Damián Velázquez Hernández, acusado de atentado, los hermanos Jorge Luis y Yasniel Najarro Hernández, acusados de desorden público, Alberto Donald Serpa, acusado de desorden público, Norge Cuba, acusado de desorden público, y Michael García, acusado de desorden público, liberado tras pagar la fianza. La protesta o cacerolazo en la localidad se dio a conocer en las redes sociales a través de videos el 28 de mayo. Según testimonios llegados a Martín Noticias, los pobladores salieron a la calle para expresar su descontento tras continuos apagones, y específicamente ese día uno de 12 horas que trajo como consecuencia la falta de bombeo de agua potable a la población. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Baja el precio de las divisas en el mercado informal cubano, pero esto no se refleja en la inflación y persisten los elevados precios de los productos de primera necesidad, en especial los alimentos. Osuris Ramos preparó el siguiente reportaje.
El dólar estadounidense, el euro y el MLC experimentan una tendencia a la baja durante las últimas semanas en el mercado informal de Cuba. Sin embargo, esto no repercute en los precios de los alimentos y productos de primera necesidad. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, señaló por qué pasa esto.
Sí, estamos presenciando ahora mismo dos fenómenos. Un fenómeno, por un lado, la desinflación de la finanza, pero por otro lado, no tenemos desinflamación en los precios porque muchos de ellos no han subido todavía, no han llegado a esas 10 veces, y otros que han superado demoran porque responden a otros valores, a valores superiores. Y es una economía que está estructuralmente deformada.
Según Rodríguez Pita, no puede bajar el precio de un producto que fue importado por un valor superior de las 10 veces y otros aún no lo superan, pero evidentemente están perdiendo capacidad de consumo en la relación oferta-demanda, comentó refiriéndose a las MIPIMES.
La caída de este valor del euro y del dólar tiene un origen, que ha sido el aumento de los aranceles a las importaciones. Y entonces esas micro, pequeñas y medianas empresas están dejando de importar para ir a comprar a las empresas estatales socialistas comercializadoras. Al ir a comprar allí y luego revender acá, bueno, evidentemente se están generando un grupo de mayores distorsiones, como le llaman ellos, mayores problemas. Y sumado a ello, por un lado, frena la dinámica económica, por otro lado, favorece esa caída del dólar y el euro, porque anteriormente el emprendedor necesitaba $20,000 para importar un determinado producto, ahora con $10,000 va y se lo compra directamente a la empresa estatal socialista o a cualquier otro empresario extranjero radicado en Cuba.
El periodista Boris González Arena se refirió al malestar social que esto sigue ocasionando en la sociedad cubana.
Los precios siguen elevados, no están bajando todavía. O sea, si la demanda sigue alta, olvídate que no bajan. También hay una realidad, y es que las personas que compraron los productos en dólares los compraron a una tasa que fue previa al descenso. Y entonces ellos tienen que reponer los dólares que habían comprado para obtener esos productos. Toda esa incertidumbre que crea este maldito Estado, que esto es un Estado infame, toda esa incertidumbre sencillamente la pagamos los compradores, la pagamos los clientes.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Un preso político por las manifestaciones del 11 de julio de 2021 se declara en huelga de hambre para que se revise su caso. Los detalles con Yolanda Huerga.
El preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso ha estado en huelga de hambre por más de una semana para demandar a las autoridades una revisión de su sentencia que considera injusta.
Que vaya como 12 días, 13 días, una huelga de hambre esa que ellos mismos se implantan ahí. Pues no me justicia con él, para él ya 18 años por gusto, pero no tiene una piedra, no hizo nada.
Señaló a Martín Noticias Noraisi de la Caridad Pollo Cuellar, cuñada del preso político.
Revisen la causa, que revisen el caso, que vamos a revisar los videos.
El activista Marcel Valdés confirmó en Facebook que Alexander está plantado porque lleva más de 2 años preso injustamente.
No han ido a verlo. Cuando están en esas condiciones, alguien tiene que ir a donde está él, a ocupar esa vez porque es un ser humano.
Martínez Amoroso, participante de las protestas de julio de 2021 en la barriada Habanera La Guinera, fue sancionado por el delito de sedición a 18 años de privación de libertad, sentencia que cumple en el combinado del Este. Fue juzgado junto a otros 14 manifestantes los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021 en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, perteneciente al Tribunal Municipal de 10 de octubre. De acuerdo al documento de casación expedido por el Tribunal Provincial de La Habana, el hombre trabajador por cuenta propia de 46 años al momento de su arresto estuvo grabando las manifestaciones, pero también aparecen en otro video tirando piedras a los militares. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
12:11 en este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé. Muy buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues les comento que en las últimas horas sobre Cuba se han mantenido las condiciones muy propicias para la lluvia, sobre todo concentradas en la región oriental del país, con lluvias que casi son lluvias intensas. Estoy hablando de valores de 91.4 milímetros en Palenque de Yateras, en la provincia de Guantánamo, y en el área de Gran Piedra, en la provincia de Santiago de Cuba, 90.6 milímetros. Todo esto responde a la presencia de una vaguada sobre el paso de los vientos. También en el resto del territorio hubo lluvias en el día de ayer, y es que hay una onda tropical en el Mar Caribe Occidental al sur de Cuba que está propiciando la inestabilidad. Por su parte, y a pesar de estar en plena temporada ciclónica, el trópico se mantiene tranquilo. Hay 2 ondas tropicales en el Caribe, 3 en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. En cuanto a las temperaturas máximas, la máxima de ayer justamente se reportaba en la localidad de Manzanillo, en la provincia de Granma, con 36.5 grados Celsius. Otras localidades tuvieron valores significativos. Por ejemplo, el área de Venezuela en Ciego de Ávila, 35.1, Velasco en Holguín, 35.2, Jucarito en Granma, 35.6, y Contramaestre en Santiago de Cuba, 35.1. Para hoy, poco cambio respecto al día de ayer. Una mezcla de nubes y sol ya desde el final de la mañana, mayormente nublado en la tarde-noche, sobre todo hacia el interior y sur del territorio, con algunas lluvias y tormentas eléctricas que podrán ser más numerosas en el oriente del país. Hoy máximas de 32 a 35 grados en general, superiores en algunos puntos del interior, y el viento de región este-noreste alcanza en el mar de 10 a 25 kilómetros por hora. La noche con temperaturas entre 24 a 27 grados Celsius. Mar tranquila en buena parte de la costa norte de Cuba, excepto la región oriental en su porción norte y sur. Mar tranquila también en la costa sur cubana, y poco oleaje en la parte sur de la mitad occidental. Para los que están en la ciudad de La Habana, para hoy, solo un 30% de potencial de lluvias, máximas de 30 a 32 grados Celsius, vientos del este-noreste, y hoy el atardecer a las 8 y 12 minutos de la tarde.
En cuanto a la Luna, transita por su fase de cuarto menguante. Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes, Alfredo. Y ahora estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El cubano Junito Gurriel conecta un jonrón en el triunfo del Arizona. El tunero Jordan Álvarez jonronea, impulsa dos, anota otras dos en victoria de Houston. Dallas versus Boston este jueves, así se arranca la final de la NBA. Y el infielder cubano José Iglesias conecta tres hits, impulsa, anota dos y fue la estrella de los Mets. Así que Pepe Lacayo estará con nosotros en los deportes a las 12:50.
Y cuando son las 12:14 y 15 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden planea firmar una orden ejecutiva que limita el número de asilos en la frontera entre Estados Unidos y México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Los medios de comunicación estadounidenses dicen que el presidente Joe Biden anunciará acciones ejecutivas para cerrar las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, una vez que el número promedio de encuentros diarios exceda la capacidad. La frontera se reabriría solo cuando el número de migrantes que cruzan la frontera entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas. Según funcionarios de la administración, la orden cerraría la frontera una vez que el promedio semanal de encuentros diarios alcance los 2.500 entre los puntos de entrada. Las medidas incluyen excepciones humanitarias, incluidas las destinadas a los niños no acompañados y las víctimas de trata. Los medios de comunicación dicen que Biden está tomando las medidas después de que la mayoría de los republicanos del Senado y algunos demócratas rechazaran un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza en febrero, después de que el expresidente Donald Trump se opusiera abiertamente a él. Se espera que la medida provoque impugnaciones legales por parte de grupos de inmigrantes y de los derechos civiles que han criticado a Biden por adoptar políticas que en su opinión son de línea dura y reflejan las de su predecesor republicano. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El principal asesor del gobierno estadounidense durante la pandemia del COVID-19, Anthony Fauci, testificó en el Congreso sobre temas controvertidos en el manejo de la emergencia sanitaria en el país. Héctor Contreras amplía.
El selecto grupo de legisladores de mayoría republicana centró su interés en la importancia de estar preparados para una nueva emergencia con estas características. Los republicanos también acusaron a Fauci de mentir al Congreso cuando en mayo de 2022 negó que su agencia financió una intervención de ganancia de función, una práctica científica en la que se potencia un virus en un laboratorio para estudiar su posible impacto en el mundo real, un señalamiento del que el doctor Fauci se defendió. Esta es una acusación falsa. Eso de que intenté encubrir la posibilidad de que el virus se originara en un laboratorio, de hecho, la verdad es exactamente lo contrario, dijo el especialista. Durante su testimonio, el doctor Fauci resaltó que sería molecularmente imposible que los virus de los murciélagos estudiados con los fondos de EcoHealth se convirtieran en el virus que causó la pandemia. En enero, la Cámara de Representantes interrogó al doctor Fauci a puerta cerrada durante dos jornadas consecutivas. En esas sesiones, algunos legisladores dijeron que miembros del instituto acordaron no discutir temas controversiales a través de los correos electrónicos del gobierno, dando prioridad a cuentas personales para el manejo de esta información, un tema que fue categóricamente negado por el especialista científico. A pesar de las teorías que aseguran que el virus pudo salir de un laboratorio, la versión más aceptada por la comunidad científica es que el patógeno surgió de la naturaleza y saltó de los animales a las personas, probablemente en un mercado de vida silvestre en Wuhan. Sin embargo, el doctor Fauci dice que no descarta ninguna de las dos teorías y agregó textualmente, y citamos, si hay evidencia definitiva disponible para validar o refutar cualquiera de las teorías, la aceptaré de inmediato, destacó el especialista. Héctor Contreras, Voz de América, Washington, D.C.
Ya ha comenzado el juicio contra el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, acusado de posesión ilegal de armas. La agencia francesa de prensa preparó este reportaje.
El juicio de Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, acusado de posesión ilegal de un arma de fuego, comenzó en un tribunal federal de Wilmington el lunes, en plena campaña de cara a las presidenciales de noviembre, en las que el mandatario y el republicano Donald Trump buscarán la reelección. Hunter está acusado de mentir sobre su consumo de drogas ilegales para comprar un arma de fuego en 2018, un delito grave. El hombre de 54 años llegó al tribunal de su ciudad natal, Wilmington, en el estado de Delaware, acompañado de parte de su familia, incluida la primera dama Jill Biden, aunque no el presidente. La selección del jurado se completó durante el día, lo que permitirá los alegatos de apertura el martes en un juicio que se espera que dure una o dos semanas. El mandatario demócrata dijo que él y la primera dama, que cumplía 73 años el lunes, estaban muy orgullosos de Hunter. Además dijo que como presidente no haría ningún comentario sobre casos federales pendientes. El juicio de Delaware, junto con otro en California, en el que Hunter Biden es acusado de evasión fiscal, es un potencial problema para Biden, que busca un segundo mandato y espera mantener la atención del país en el comportamiento de Trump. Los problemas legales de Hunter Biden reabrirán dolorosas heridas emocionales para la familia acerca de su largo periodo como drogadicto, una etapa de la que tanto él como su padre han hablado públicamente. El juicio tiene lugar días después de que un jurado de Nueva York declarara a Trump culpable de fraude empresarial, la primera vez que un expresidente es sentenciado por un delito penal.
El senador cubano-americano Bob Menéndez, actual senador demócrata de New Jersey, acusado de fraude, se registró como candidato independiente para la reelección. Menéndez, de 70 años, había dicho este año que no buscaría la nominación demócrata para buscar un cuarto mandato y el lunes presentó la documentación ante el Estado para lanzar una candidatura independiente en la boleta electoral. El senador Menéndez se encuentra en medio de un juicio donde enfrenta cargos de soborno y otros actos de corrupción. A las 12:21, iniciamos ahora esta sección de América Latina con informaciones que nos llegan desde Haití. Precisamente el nuevo primer ministro Gerry Conil comienza o promete trabajar arduamente junto al Consejo de Transición Presidencial para resolver los problemas que enfrenta el país caribeño. La información llega desde La Voz de América.
El primer ministro de Haití, Gerry Conil, comenzó esta semana de manera oficial su agenda de trabajo en el país caribeño y entre sus prioridades está iniciar las negociaciones lo antes posible para la conformación de un nuevo gobierno. Conil, que regresó al país procedente de Nueva York, prometió hacer todo lo posible para que la transición sea un éxito y anunció que conformará un equipo integrado por mujeres, jóvenes y miembros de la diáspora.
El Consejo Presidencial ya está trabajando activamente para identificar perfiles que formarán el gobierno. Vamos a trabajar para que el gobierno de transición refleje el coraje, la generosidad, la resiliencia.
Pese al optimismo con el que asume el cargo, el primer ministro no es ajeno a la terrible realidad que enfrenta la población haitiana, que vive una ola de violencia sin precedentes a manos de bandas criminales organizadas que se alistan para enfrentar una fuerza multinacional de apoyo que divide las opiniones de la ciudadanía, en gran medida desplazada por la violencia. Sobre este punto, el primer ministro Conil expresó:
a pesar de los muchos sacrificios de la policía, los grupos armados ocupan gran parte de la región metropolitana, matan y violan sin castigo. Varios de cientos de miles de compatriotas se han visto obligados a abandonar sus hogares.
El nombramiento como primer ministro de Haití de Gerry Conil es el resultado de un largo proceso marcado por negociaciones políticas, tanteos, múltiples reuniones y campañas en las redes sociales para ocupar un puesto al que aspiraban decenas de candidatos. Su principal misión es organizar elecciones en el país para conseguir la investidura de un nuevo presidente el 7 de febrero de 2026. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Y en México, la candidata opositora presidencial Xochitl Gálvez anuncia la presentación de impugnaciones por competencia desigual en los recientes comicios. La AFP con este reportaje.
La candidata opositora a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, anunció el lunes que presentará impugnaciones contra los comicios que perdió el domingo ante la oficialista de izquierda Claudia Sheinbaum. En un extenso mensaje en la red social X, Gálvez afirmó que se enfrentó a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Agregó que presentará las impugnaciones que lo prueban. No obstante, Gálvez reiteró que reconoce su derrota y confía en el recuento de las autoridades electorales. Con un recuento del 90% de los votos, según la plataforma del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum, de 61 años, tenía 59% de los sufragios, 30 puntos por encima de Gálvez, segunda en la elección. Toda inconformidad en los comicios debe ser dirimida ante entes electorales, siendo el Tribunal Federal especializado en la materia la última instancia que califica la validez de las elecciones. Gálvez no detalló, sin embargo, si estas impugnaciones de la oposición se centrarán en la elección presidencial o si se extenderán al voto para el Congreso bicameral y puestos locales, en los que también arrasó el oficialista Morena y sus aliados.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El gobierno de China reforzó hoy las medidas de seguridad para silenciar cualquier conmemoración de la masacre de la Plaza de Tiananmen en Pekín. Hoy es el 35 aniversario de la sangrienta represión contra manifestaciones que reclamaban cambios democráticos en la nación asiática de gobierno comunista. Los actos para recordar cómo soldados y tanques reprimieron a miles de manifestantes en la emblemática plaza el 4 de junio de 1989 son prohibidos en China.
Sin embargo, en Nueva York abrió en junio del año pasado un museo dedicado a la represión de Tiananmen. Aline Schier, profesora de memoria histórica en la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, dijo que las actividades conmemorativas en el extranjero permiten que los recuerdos perduren y brindan acceso a generaciones futuras.
Y pasamos a España. Un juez en Madrid ha citado para el 5 de julio a la esposa del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quien es investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios. Los detalles con Europa Press.
El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Fuentes jurídicas han confirmado que el juez Carlos Peinado interrogará a Gómez después de escuchar el próximo domingo 16 de junio a varios cargos de Red.es que comparecerán en calidad de testigos. Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Además, podrá acogerse a su derecho a no declarar. La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones ejercidas por el sindicato Manos Limpias. El instructor abrió diligencias de investigación el pasado abril al admitir al trámite la denuncia que presentó Manos Limpias contra Begoña Gómez, a quien acusaba de actuar prevaliéndose de su estatus personal como mujer del presidente del gobierno.
Y líderes del G7 respaldan la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destinada a lograr el fin del conflicto en Oriente Medio. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En una declaración conjunta, los líderes del grupo de los siete, compuesto por las principales democracias de Occidente, ofrecieron su pleno respaldo al acuerdo integral esbozado por el presidente estadounidense y que en última instancia conduciría a un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes y un aumento significativo y sostenido de la asistencia humanitaria en la franja. El documento firmado por los miembros del G7 defiende la solución de dos estados y respalda el plan de paz que permanece sobre la mesa en el que Estados Unidos conduce los pasos de la mediación. Sin embargo, una vez más, el diálogo indirecto entre las partes se ha visto frustrado. En esta ocasión, y como ha venido sucediendo en anteriores intentos, el fin de la guerra constituye nuevamente el punto de inflexión que impide avanzar hacia una tregua. Es el requisito que exige Hamás, que se muestra dispuesto a entregar a los rehenes bajo esa condición. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que no pondrá fin a sus ataques hasta que no termine con la milicia islamista.
Trabajamos constantemente para liberar a nuestros rehenes. No renunciaremos a los objetivos de esta guerra, principalmente la eliminación de Hamás.
Israel calcula que de los 120 rehenes que creen permanecen en Gaza, 43 habrían fallecido, según un cálculo del gobierno emitido este martes. Recordemos que en los ataques del 7 de octubre unas 250 personas fueron secuestradas y tomadas como rehenes por Hamás. Mientras tanto, el lunes se confirmó la muerte de otros 4 rehenes. De momento parece que los avances en la mediación se han estancado y esta noticia constituye otro golpe para los civiles gazatíes que tratan de sobrevivir pese a la ausencia de condiciones que garanticen su seguridad, ni acceso a alimentos, medicamentos u otras medidas de salud ni higiene. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.